¿Cómo pasa el tiempo, eh? Ya son 11, 11 episodios de este podcast, pegados a la cal. Y hoy llega el turno de una persona que también dio mucho por el deporte, que se siente futbolista y que sigue el testigo de los Gorri, Francisco, Aleita y compañía. José Luis Onobúa Sena, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, encantado de estar aquí, encantado.
Comenzamos por tu origen, Sena, tu padre de Guinea y tu madre almeriense, pero vamos, Sena es 100% almeriense, ¿no?
Sí, eso de Guinea sí, es porque la mitad de mi sangre, digamos, que viene de ahí, del país de Guinea Ecuatorial, pero bueno, soy nacido aquí en Almería, uh-huh. En España.
Uh-huh. Sí. Lo hemos comentado antes a micrófono cerrado, Sena, ¿cómo llega tu padre a España?
Pues mi padre vino, la verdad que mi padre es una de las, por no decir las primeras personas, porque vinieron un grupo de cinco uh-huh. guineanos aquí a España, aquí a Almería. En concreto en Almería, quiero decir. Sí, sí. Y bueno, ellos vinieron con una beca de estudio. Era la época de Franco, hacía pasado ya tiempo, muchísimos sí. años. Sí, sí, sí. Y por aquel entonces Guinea Ecuatorial pertenecía a España, era colonia española. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues entre los acuerdos que había ahí en ese momento y becas de estudio que se generaban, pues bueno, a raíz de eso tuvieron esa oportunidad estas cinco personas para poder venir aquí. Vinieron además con 13 años a estudiar, uh-huh. cosa que, bueno, yo muchas veces pienso y valoro muy gratamente que mi padre en aquel momento tomase esa decisión, sí. por la cual estoy yo aquí ahora mismo, claro. Y bueno, y ese es el motivo por el cual estoy aquí y él vino aquí.
Y mucha gente se preguntará por qué Sena, ¿quién te puso a ti este apodo?
Pues el apodo, digamos, que es una deformación de mi primer apellido, que es Senobua.
Ahí está.
Entonces, claro, en el colegio sí es verdad que para acortar mi apellido me decían Seno, suene como suene, pero me decían Seno. Y una vez que empecé a entrenar al fútbol en Los Molinos, un entrenador, un guiño hacia él, el señor Paco Ruiz, fue el que, por el mismo motivo, por intentar abreviar el apellido, él se equivocaba a la hora de decir mi apellido, se creía que era Senabúa, en vez de Senobúa. Entonces, a la hora de acortar el apellido, pues me quedé con Sena. O sea que fíjense de dónde viene el nombre por el cual me conocen aquí.
Curioso, curioso, Sena. Para la gente que no te viese jugar, ¿tú de qué jugabas, Sena?
Pues yo empecé a jugar en banda izquierda, soy zurdo cerrado, ¿no? En banda izquierda.
Esos son los buenos.
Y bueno, es verdad que luego hubo que aprender a usar también la otra un poquito, ¿no? Pero que sí, al ser zurdo, pues bueno, empecé a jugar en banda izquierda y luego ya, pues bueno, a veces se necesitaba o a readaptarse uno y luego también estuve actuando de medio centro, incluso de carrilero izquierdo, cuando uh-huh. el sistema o las situaciones de partido lo requerían. O sea, Almerón utilizaba mucho a Sena y a Flores como carrilero en aquella época. Y en banda izquierda y quizá alguna vez de media punta, pero bueno, en zona media, pues por ahí uh-huh. me desenvolvía normalmente.
Uh-huh. Estuviste jugando, como se dice, en la calle hasta que te llaman Los Molinos, ¿no?
Sí, así fue. Yo cuando fui a vivir al barrio San Luis. Por aquí de la proximidad de barrio, ¿verdad? Sí. Pues ya pues también incluso iba al colegio San Luis. Y ajá. claro, el campo que de Los Molinos está enclavado ahí claro. al lado del colegio. Entonces, pues desde muy pequeñito ya empecé ahí a entrenar. Y bueno, al final mi desarrollo deportivo como canterano fue ahí en Los Molinos. Prácticamente desde los 8 años aproximadamente, hasta los 18, que ya di el salto.
Y para los más jóvenes, Sena, no era un campo de césped, era un campo de tierra con los balones en mi casa, que esos picaban también.
Los famosos balones en mi casa, que yo creo que hasta quien no jugó con ellos se acordará siempre, desde hoy no a los más viejos. Es verdad que los campos eran de tierra, algunos eran incluso más lujosos que otros en aquel Fíjate. Momento, un poquito más, una tierra un poquito más acolchada, pero es verdad que eran otros tiempos, era un fútbol distinto. A día de hoy los jugadores jóvenes lo tienen todo mucho mejor en ese sentido. Sí. Y en otro espacio, es verdad que hablando también de cosas de estas, pues hablábamos eso, claro, el desgaste, ¿verdad? También físico, las rodillas, eso, todo eso se sufre mucho más. Y bueno, pero bueno, al final todos salimos vivos hasta donde pudimos.
Eso es, y con 18, Sena, pasas de Los Molinos a la Almería. ¿Quién te lleva al equipo?
Sí, bueno, ya estando en el juvenil de Liga Nacional de Los Molinos, Pues bueno, ya empecé desde el inicio de esa temporada, empezamos a entrenar con el Almería, que en aquel momento estaba en Segunda División A. Y bueno, y ahí estando, pues bueno, la gente que había ahí en ese momento en Los Molinos, llámense Pepe Navarro, la gente, el presidente Pepe Navarro, y bueno, y digamos en connivencia con acuerdos que tenían en aquel momento con el Almería, de filialidad, pues ese fue el motivo por el cual di ese salto. O sea, yo podía jugar en aquel momento con el juvenil de Los Molinos y también participar incluso ya con el Almería. Tenían ese convenio con... Pasó también con el Poli Almería y el Oriente en aquel momento.
Sí.
Los otros compañeros han vivido vivieron a posteriori situaciones similares. Porque el Almería no tenía en aquel momento una cantera como tal,
estructurada,
la tiene ahora. Entonces ese fue el motivo del salto.
Entonces tú estuviste en Sena cuando el equipo asciende de tercera a segunda división B.
Sí, ese fue otro año,
con Salmerón,
la temporada 2000-2001, sí, con José María Salmerón y un montón de jugadores
almerienses, todos los que quieras,
eminentemente almerienses.
Sí.
Algunos de ellos han pasado por aquí, ¿verdad? Por
sí.
Tu micrófono. Y sí, que es verdad que aquel año pues fue, allá donde vaya lo contaré, que fue muy grato, un año de una experiencia muy muy buena. Y bueno, y seguro que todos guardamos un buen recuerdo.
Sí. Además, tú creo, Sena, que debutaste en segunda en Las Palmas, ¿puede ser? ¿Un partido en Las Palmas?
Sí, el año del debut con el Almería, con el fútbol en segunda división. Sí, efectivamente fue con Las Palmas.
Qué bonito,
de mano,
¿eh?
De Uli Stielike, el jugador alemán internacional.
Sí.
Y bueno, y la verdad que sí, fue ahí en el Insular.
El Insular,
en aquel momento, a día de hoy tienen otro estadio.
Sí.
Fue en Insular y recuerdo que en aquel plantel había gente como Valerón, Manuel Pablo, Turu Flores, Miguel Capa, era el entrenador.
Ángel Capa.
Sí, Capa. En definitiva, la verdad que sí, bueno, eran los jugadores de aquel entonces.
Sí,
ellos ya tenían algún año más que yo, pero en fin, a la postre fueron ellos jugadores muy importantes.
Pero llegas en el 2001 y no sigues en el Almería, ¿no? Te vas justo el año antes de subir.
Pues nosotros subimos el año de tercera a segunda B, ese
2001.
Siguiente año de segunda B me mantuve, pero luego ya al siguiente año ya, pues bueno, me cesaron, me despidieron. La verdad que, bueno, fue una situación muy amistosa y muy natural para mí, porque al final... yo entendí que me fui, pues bueno, llegando a un acuerdo, me quedaba incluso otro año más.
Ah, te quedaba otro año.
Me quedaba otro año más, pero bueno, se decidió en el plano deportivo de esa manera y yo sin ningún tipo de problema, pues asumí esa decisión y me fui, pues cogí las maletas y me fui. Pero sí, vamos, con todo el cariño hacia la Almería y con mis mejores deseos, pues bueno, a la vista está que, bueno, lo entiendo así al menos yo, que sigo teniendo gente dentro, grandes amistades y gente muy válida que está ahí todavía. Sí.
Porque igual, Sena, cuando no sigues, te puedes sentar mal, pero con el tiempo, lo que tú dices, asimilas, ¿no?, la cosa.
Sí, hombre, claro, más que siente mal, bueno, es verdad que uno quiere seguir, porque
claro,
estás en el equipo de tu tierra, sabes que te has sacrificado por el escudo que amas, ¿no? Y bueno, y al final, pero sí que es lo que tú dices, es un sentimiento un poco raro, porque prefieres seguir, pero claro, con el tiempo, efectivamente, cuando se te abren nuevas puertas, pues ves que tampoco es malo salir de debajo del sobaco de la comodidad de tu entorno de seguridad, porque también surgen cosas buenas y positivas cuando sales fuera. Entonces, pues en definitiva no creo yo que cada paso que haya sucedido en mi vida sea para mirarlo negativamente, al revés.
Y saltas desde el Almería hasta el Mar Menor, ahí estás un año me parece, y vienes al Macael, puede ser, Sena.
Sí, luego vuelvo al Macael esperando encontrar alguna otra situación, algún otro equipo que me pudiera interesar, incluso más que el Macael. Pero bueno, así sucedió, Luego tuve la oportunidad de irme a un equipo de Zaragoza.
Alzuera,
sí. Una experiencia muy buena también. Todo para mí siempre ha sido sumar, todo ha sido sumar y a todos los niveles, ¿no? Y después de ahí, pues bueno, pues continué dando. Luego estuve en un equipo de Gran Canaria, de Las Palmas, un equipo de allí. Luego estuve en el Teruel. Luego estuve en Murcia también, en otro equipo de Murcia. Y luego ya fue cuando me vine, cuando me volví a Almería para estar los dos últimos años en Comarca de Níjar y en Adra.
De hecho, Sena, estuviste a punto de jugar con España, ¿no?
En aquella época que pude debutar con el Almería, sí. Pues bueno, tuve la oportunidad también de mostrarme ante un escaparate, ¿no? Y siendo, pues bueno, joven, un juvenil, ¿no? Entonces, juvenil, eso propició, pues bueno, que un poco que hubiese algunos ojos pendientes de quién es este joven, tal. Pero no solo yo, mi madre lo harían con todos, ¿no? Pero bueno, en este caso sí me dieron la oportunidad de poder estar convocado en una preselección con visos para poder competir en un campeonato europeo que se celebró en la República Checa en aquel momento, recuerdo.
Te llamó España entonces y después lo hizo Guinea, ¿no?
Sí, pues lo que te comentaba antes del hecho de también estar abierto a salir de tu zona de confort y abrirte a nuevas oportunidades, pues el año que estuve rondando por Zaragoza, pues ahí en aquel momento andaba, nunca jamás anteriormente había sucedido eso, el hecho de que gente nacida en España pero con ascendencia guineana hubiese jugado en esa selección absoluta. Bueno, pues en aquel entonces andaba por ahí un emisario, un delegado, un ojeador, digamos, de esa selección, viendo jugadores, y mira, pues uno de ellos fui yo, fuimos cuatro en aquella tanda, los primeros cuatro. Sergio Varila, Alberto Yogo, este chico que sale en GolTV.
Sale en la tele, sí.
Es buen palanchín, el tío tiene buen palique, ¿verdad? Ruslan, un muchacho que, bueno, hace poco salió en un canal de tele en la primera, porque es policía local también. En Badalona. Sí, salió en la tele en la primera el otro día en un programa. Era un tío genial. Y yo, fuimos los cuatro en esa primera tanda. Entonces, pues tuve la oportunidad de ir ahí también para un partido clasificatorio para la Copa de África. Jugamos contra Marruecos.
Me cuenta un buen amigo, Sena, que tú lo conoces, Alejandro Peña, del Pechina, que le dijiste un día que con tu primer sueldo te pagaste fotocopia, te sacaste el carnet de conducir, ¿no?
Sí, con mi primer sueldo en el Almería, pues era muy joven, y en aquella época, pues claro, ¿qué cosa hacía yo con 18 años?
Que no
pues,
es como ahora.
Pues claro. Fue mi primer año en la universidad, era momento para sacarme el carnet y todo ese tipo de cosas que hacemos los chicos, o que hacíamos cuando teníamos 18 años, ¿no? Bueno, por lo menos algunos, ¿no? Entonces sí, pues yo recuerdo que parte de eso, pues yo lo empleaba en esas cosas, y me tenía que comprar algo de ropa, tal, pero en fin, cosas normales.
Muy bien, ¿y cuándo sentías tú, Sena, ya se me está acabando el fútbol en activo?
Sí, pues claro, los últimos años que, pues bueno, yo tendría, sí, 27, 28 años por ahí. Y claro, cuando las rodillas empiezan a fallar, ves que estás entrenando, sufriendo, que ya tienes que irte al médico, a ver al traumatólogo, a ver que te vea qué me está pasando, ya tuve una primera intervención. Gracias a Dios, en ese sentido, las rodillas me han respetado, ¿eh?
Sí.
Solo tuve una artroscopia, el menisco, tuve un problema, no he tenido ni ligamento ni nada, pero claro, cuando ves que la rodilla ya está trastocada, ya sufre en los entrenamientos demasiado, ves que tienes que buscar otra situación, una transición en la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue, pues bueno, en los últimos años ya, mis dos últimos años estando en Comarca de Níjar y en Adra, cuando yo ya pensé eso, pero motivado por los problemas en la rodilla.
Porque tú, evidentemente, Sena, has seguido estudiando y se metió en el mundo de la policía. ¿Quién fue el que te animó a eso, Sena? ¿Y por qué?
Sí, pues la verdad que, bueno, desde siempre he tenido inquietud, no solo por intentar esforzarme en el plano este deportivo, sino que también he querido formarme, bueno, intelectualmente lo que he podido, ¿no? Entonces, pues sí, a la vez que estudié la carrera, educación física y demás, pues bueno, también Una vez que pensé en retirarme, pues bueno, empecé ahí a hablar, a indagar, algunos compañeros, algunos estuvo en el Almería, que bueno, creo que lo sabe mucha gente de quién estamos hablando.
Vecino mío.
Que hoy actúa, si lo escucha. Como compañero en Almería, además lo quiero mucho, lo sí. quiero mucho. Pero bueno, no lo digo, no lo nombro, pues bueno, por si, pues bueno, por discreción, pero bueno, que él sabe quién es, que le pregunté, sí. además, fue un gran capitán nuestro en el Almería.
Si no lo digo yo, Sena, no pasa nada. Jorge Peralta.
Fue nuestro gran capitán.
Buen tipo, buen tipo.
Y eso, sí. yo, pues la verdad que él fue uno de los que, sí, y yo diría que fundamentalmente. Luego también otro amigo que a día de hoy también trabaja como policía en Níger, que yo los digo como mis mentores, mis grandes mentores. Se llama Juan Francisco, sí, pues sí. me animaron mucho. Entonces pues me decían, pues bueno, pues tienes que apuntarte en la academia tal, que sácate el carnet de la moto, ya tenías del coche, pues sácate el de la moto, tal, empieza a estudiar, esto, y paciencia y incasco.
Totalmente.
Eso fue lo que hizo, Totalmente. Lo que hice. Entonces pues estuve unos años estudiando y bueno, hasta que lo conseguí.
¿Y llevas cuántos años?
¿Sí, no? Llevo 14 años
14
ya.
14 años. 14 años ya. 14 años y se te ve feliz, ¿eh?
Yo estoy muy contento, pero vamos, a nivel laboral, pues de verdad que por supuesto es un trabajo que para mí es ideal y soy muy feliz, la verdad, soy muy feliz. Me gustaría que mucha gente, es verdad, que estuviese pensando en o que le gustase y tal, que de verdad pues se empleara a fondo, es verdad que es un trabajo, es una carrera de fondo, sí. el hecho de conseguirlo, ¿no? Y tal, pero es un trabajo muy, muy bonito.
Pero Sena y el fútbol y Sena siempre van unidos, y pasaste al mundo de los banquillos con las bases, ¿no?
También, sí, sí. Aquí en este caso, pues bueno, pues también tuve inquietud por formarme como entrenador, que al final entre unas cosas y otras llevo ya como 10 años.
10 años ya.
Entre sacándome las titulaciones sí, y sí. entrenando, pues 10 años, ¿no? Entonces, pues sí, pues... Empecé ese periplo en la escuela de Miranda,
La escuela EDA.
Estuve 2 años en la escuela EDA. Fue quien me abrió inicialmente las puertas. También con Israel, que estuve ahí con el tema de los cursos, también me abrazó y me permitió también un poco el tema de las prácticas, Israel Polo. Y luego pues estuve otros 2 años, después de los 2 años de la escuela EDA, estuve en el Almería, en el infantil de la Almería. De la mano del que hemos dicho y Esteban Navarro también, como mentores dentro del club también. Me abrieron las puertas en el Almería y bueno, luego estuve en el Huerca, el de juvenil y luego ahora en el Pechina, senior.
Ahí está. Y te queda poco para ser técnico ya, que es superior, que UEFA Pro, ¿no?
Sí, ahora mismo dispongo del nacional, digamos, el antiguo nivel 3 o llamado nacional, ahora se llama profesional, curso de entrenador profesional, y bueno, y ahora estoy a la espera de hacer una especie de práctica de 2 años, que si Dios quiere las terminaré al finalizar esta temporada. Y eso me permitiría, pues bueno, tener la habilitación internacional. La misma que ya tengo, pero sería una habilitación internacional, que he llamado UEFA Pro.
¿Dónde te ves entrenando de aquí a unos años?
Bueno, yo no sé. Eso, vaticinar eso es complicado, porque sí, yo lo que sí digo, lo que siempre digo en la vida, en cualquier faceta, en cualquier aspecto, es que nunca sabemos lo que nos puede pasar. Yo no sabía que me iba a ocurrir ni lo de Guinea, ni esto, ni tal. No lo sabía. Pero claro, si una persona lucha por algo o intenta propiciarlo, seguro que ese camino es más fácil, ¿no?
Ahí está.
Por muy duro que pueda ser, pero que al final sí se puede conseguir. Entonces, no sabría contestarte exactamente a eso, porque probablemente un año diga de descansar e interesarme por otras cosas. A lo mejor el año que viene me da por estudiar otras cosas. Pero ahora mismo no sé decirte. Te puedo decir que todo es posible.
Sí, sí, sí. Por cierto, que no se me pase... que también estuviste o estás yendo con la selección andaluza de veteranos, ¿no?
Sí, sí. Esa,
o sea, que tú no paras.
Esa nueva ventana es más reciente, es verdad, sí, sí. La verdad que para mí ha sido otra nueva sorpresa, al hilo de lo que estamos hablando, de las oportunidades que se abren en la vida. Ya de jovencito iba a la entrenamiento, había que ir a Sevilla una vez a la semana, tal. Y hay que ver que en esa época no tuve la oportunidad de llegar a competir. Iba prácticamente todos los años a entrenar, sí, sí. Pero luego cuando llegaba la hora del campeonato de España, pues bueno, Senna se quedaba en casa. Vale. Pero bueno. Entonces me ha llegado esa oportunidad ahora en los veteranos, que es una bonita experiencia y me la tomo como algo que me da orgullo, me aporta un orgullo, ¿no? De compartir vestuario pues, con gente de que hay ahora, que sí, Capi, el ex Derbetti, hombre, Antoñito, bueno, el propio Ortiz, Barbero también, sí. Van... en fin, Lolo de los Asuna, todo esto, mítico. Varela, el de Albo este, ¿no? El
Capel,
compañero Diego Capel. Toda esta gente, Víctor Díaz, que se acaba de retirar del Granada. Pues bueno, hacer nuevo grupo, nuevo contexto. Vaya. De amistades, y la verdad que muchos de ellos son entrenadores también a día de hoy. Uh-huh. Y es una cosa que me motiva y me sigue manteniendo en pie en el plano deportivo.
Muy bien, Senna. Hay gente que cuando deja el fútbol y pasa muchos años, como que lo deja muy atrás. ¿Tú a día de hoy te sientes futbolista?
Bueno, muchos dicen que eso es algo que siempre se van a sentir, ¿no? Muchos compañeros yo he escuchado que dicen que eso es algo que siempre lo van a llevar dentro, ¿no?
Porque, Paco Luna, entre otros, lo dice.
Porque
Paco
al Luna final, dice que sí. Sí, porque al final, bueno, yo lo que diría es que en parte sí, porque... aunque ya no respondan las rodillas o respondan mucho menos, vamos a darnos cuenta de que al final muchos de nosotros seguimos hasta jugando en veterano.
En veterano, sí, sí.
Y luego también yo creo que otro factor que bueno, se me ocurre o se me antoja pensar ahora es que al final también es como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es una cosa que tiene que ver con el pensamiento y con la actitud.
Correcto.
Y trato de explicarme. Por ejemplo, el otro día que fue... el evento este para la niña
para Noah.
Noah, en la cual se pudo ayudar a la gente. Tal. Al final estamos representando los mismos valores, la misma actitud y los mismos comportamientos que cuando éramos jugadores activos. Uh-huh. Al final se trata de reunirse, luchar por algo, por un cometido, luego echar tu rato de ocio, ese tercer tiempo. Y al final son unos valores que desde que uno empieza a jugar al fútbol hasta incluso ahora... hacen que te sigas sintiendo futbolista de alguna manera.
Uh-huh. Así es, Senna. Así es. Y abrimos también ahora, Senna, un melón complicado, pero es que está a la orden del día. El racismo. Tú has jugado al fútbol y en los campos te lo han dicho también de todo, ¿no?
Sí,
imagino.
Sí. Yo para eso también tengo una manera de verlo, que bueno, cada cual tiene la suya, pero yo hablo de lo que yo he vivido,
lo que tú has vivido
y de lo
claro.
que yo percibo, y por lo tanto... yo al respecto no tengo ninguna duda, y es que, pues bueno, yo hablamos mucho del racismo en los campos, en la sociedad, ¿no?
Sí.
Pero yo pienso realmente que en general la gente en España no es racista. Yo insisto, es que como no es la primera vez que lo explico o trato de explicarlo, algunos, oye, pues dicen, hostia, pues la verdad que tal cual lo está explicando, parece ser que puede ser que sí. O sea, la gente no va por la calle cuando vea una persona de otro, bueno, quien sea que no sea español, vamos a decir, con despecho, con animadversión, yo no creo eso. Yo creo que a lo que a la gente le molesta en definitiva es las malas actitudes, la gente que va mal por la vida, la gente que va haciendo estropicios, la delincuencia, pero como en cualquier sitio y a cualquier persona. Al final, la gente que percibe a los demás, sea de la raza que sea o venga de donde venga, si los percibe de una manera positiva o similar a ti, o porque es tu vecino, o porque es tu compañero de trabajo, porque sabes que es de tu comunidad, que hace el bien, o por lo menos no hace el mal, que es una persona normal, no creo yo que nadie tenga problema con nadie. Entonces, al final, yo creo que hay que simplificar y no intentar tampoco poner esos adjetivos calificativos, muchas veces generalizados, o a veces individualizados a gente, que al final yo lo que veo es que detrás de eso hay algo más. Es como... querer polarizar o querer separar o querer meter en un saco a personas que para mí tampoco lo es. Y es más, yo es que utilizamos mucho la palabra racismo, pero para mí la que más predomina o prepondera es clasismo. La gente, por norma, cuando hablamos de que es que no me gustan estos, que hombre, tal, que no
correcto.
Sé... es porque son esos que ellos porque lo están percibiendo como gente que no es muy... pero sin embargo, cuando se trata de gente de esa misma raza o de esa... que es gente importante o que es gente tal, ya no sé, no los perciben de esa manera. Entonces, también hay que valorar cuando decimos racismo o estamos queriendo decir clasismo.
Clasismo.
Yo hablo de mi experiencia, pero es que además lo tengo claro.
Claro.
Yo lo tengo claro.
Sí, sí. Pero yo me quedo con lo que tú has dicho, Sena, y creo que lo has comentado varias veces. España no es un país racista.
Yo, pues me alegro que puedas, digamos, sobresaltar eso, porque yo lo veo así, yo lo veo así.
¿Qué le diría ahora mismo Sena al Sena de hace 20 años? Pregunta complicada, ¿eh?
Bueno, sí, es complicada porque podrían ser podría haber muchos factores y tal, pero
mensajes,
bueno.
¿Mensajes, consejos que le daría?
Al Sena de hace 20 años, pues bueno, yo le diría que en su cabeza siguiese manteniendo el mismo nivel de ilusión, de esfuerzo, de sacrificio, ¿no? Y de querer hacer las cosas bien, de superarse y tal. Y bueno, yo también le diría, bueno, aquello que supiste que podías haber mejorado, en esas puntualidades, haber prestado más atención, y haber intentado esforzarte en esas puntualidades. ¿Por qué? Porque seguramente eso te podría haber ayudado a conseguir aún otras cosas más o mejores, ¿no? O de mayor. Uh-huh. Pero bueno, en definitiva, bueno, si es que al final, ante eso poco se, ¿no? Sena sigue estando orgulloso de ese Sena de hace 20 años, pero por supuesto que Sena de hace 20 años tuvo muchos errores, algún acierto, pero muchos errores, por supuesto, claro que sí.
Y qué bonito es también, Sena, cuando uno deja de jugar, haber hecho tanto amigo, ¿eh?
Sí,
es tremendo.
Sí, la verdad que eso para mí también siempre lo he dicho, el mayor y mejor patrimonio que a mí me ha dado el fútbol es las amistades que haces. Uh-huh. Esas personas que a día de hoy, después de tantos años, siguen estando a tu lado, siguen, incluso aunque estén alejados en kilómetros, que comunicas con ellos y compañeros de otro equipo, de fuera, y que incluso están en el extranjero, pues dices, madre mía, sé que todavía es que tenemos amistad, que si vienen, se quedan en mi casa a dormir, y si voy a su casa a dormir.
Y te pregunto, Sena, por el nivel. Tú que ves tantos partidos, ves tanto fútbol, ¿tenemos nivel de fútbol de verdad aquí en Almería?
Pues bueno, yo es que creo que... Al final, para valorar todo eso, hombre, yo si me pregunta a mí, ya me gustaría a mí ver más partidos también, porque, por ejemplo, estos últimos tiempos no he podido ver yo otras categorías, ni la tercera ref, ni a la Almería B que ha actuado, ¿no? Está
en segunda federación, rebajado ahora.
Bueno, sí. Entonces, no he tenido oportunidad de ver muy bien a los equipos, a los jugadores. Tampoco disponemos aquí en Almería ahora mismo de un escaparate como para tal. Entonces, al final, eso también es entre eso, que eso propicia que los jugadores que vayan subiendo no puedan tener oportunidad para mostrarse en un escaparate, por lo menos aquí en Almería, donde poder evaluar ese nivel, ¿no? Entonces, claro, tendría que ceñirme más bien a la cantera o a donde yo estoy participando ahora, que es Segunda Andaluza.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues bueno, como comprenderemos, pues bueno, pues hay niveles y niveles, y bueno, y todo es mejorable en todas las categorías, pero en Segunda Andaluza también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, y en cuanto a la cantera, pues yo quiero pensar que se están haciendo las cosas bien, ¿eh? Ahora los entrenadores, todos los que... están en activo, pues tienen que tener su preparación, unos lo harán, tendrá cada uno con su librillo, ¿no? Pero quiero pensar que se están entrenando bien, pero claro, ahora el tema está en que cómo observamos, dónde está el escaparate para ver cómo se desarrollan esos jugadores. Aquí nos resulta difícil, entonces es muy complicado. Pero yo quiero pensar que si esos jugadores, tuviesen esa oportunidad, pues sí podrían ir avanzando y progresando y teniendo buen nivel. Yo pienso que sí, ¿por qué no? Si claro. Jugadores al final pueden salir de cualquier sitio. Al final es tener una buena progresión, un buen desarrollo y luego intentar darle esa oportunidad. Le pasa a los jugadores del Barça, ¿qué les pasa? Ellos saben que van a participar porque, claro, el club tiene una situación que... saben que les van a dar la oportunidad y que les van a dar algo más de continuidad. Eso hace en sus cabezas que tengan algo más de relajo y de confianza. Porque igual con un partido que hagan mal, probablemente digan, bueno, es que creo que me van a seguir dando oportunidad porque el club no tiene mucha pasta para estar comprando... Entonces, al final, esos jugadores se van a desarrollar y se van a... Al final, van a equivalen a jugadores de primera división y de un Barça, porque son encima buenísimos, porque son canteranos de un Barça que son selecciones españolas.
Ahí está.
En el Madrid, pues, eso pasaba mucho menos. Ahora con Arbeloa, pues pasa poco un poco más.
Sí.
Pero es cuestión de meter a esos jóvenes en un sitio donde puedan desarrollarse y progresar, y a partir de ahí, a ver qué tal.
Para meternos un poquito más en la parte personal, Sena, ¿cómo es Sena cuando se pone el uniforme y cómo es Sena cuando está en un banquillo?
Bueno, en ambos. Al final, pues mira, te voy a contestar una cosa que yo siempre digo lo mismo, porque muchas veces la gente valora, por ejemplo, en nuestro trabajo, en mi trabajo, ¿no? Algunos dicen, es que son muy tal.
Sí, sé por dónde va,
algún adjetivo que no descalificativo, sí, ¿no? Sí. Vamos a decir, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo también lo mismo. En cualquier profesión, en cualquier gremio, nos podemos encontrar de todo, ¿no? Entonces yo al final valoro que el tema está en cómo sea la persona. Entonces yo creo que te voy a responder esta pregunta así, o sea, Sena como es una persona tranquila. Yo me considero que estoy hasta empanado, de lo tranquilo que soy. Pues entonces, yo en mi trabajo, pues, como digo yo, prácticamente no he gastado un bolígrafo en 14 años. Bueno, broma, va a parecer esto poco profesional, pero no. Estoy bromeando. Quiero decir que yo soy una persona tranquila, intento tirar de mano izquierda, de diálogo y tal, y... Porque sí, porque tampoco yo creo que estamos para intentar dar soluciones, dar soluciones cuando algo requiere, cuando realmente la situación requiera de otras soluciones, pues ya veríamos. Pero en principio yo soy tranquilo y lo traslado también a los banquillos. Yo soy una persona que no me gustan mucho los aspavientos, no me gusta ni que me saquen tarjeta por quitarla una, al revés. Eso es lo que trato siempre de evitar.
Magnífico.
Y es que el jugador, si es joven, se desarrolle y sea feliz, que aprenda algo, que por lo menos se le quede algún concepto. Y si es ya más adulto, que se divierta, porque si está ahí es porque... Pues bueno, porque está quitándole tiempo a su trabajo, a su vida personal, pues para echar un rato. Entonces, al final es pues que cada uno consiga su objetivo y en una buena armonía y tranquilidad.
Magnífico, Sena. Un 2-1. ¿Qué técnico te llegó más que diga, vaya pedazo de entrenador? ¿Y qué compañero con el que tú has jugado has dicho, vaya bomba de jugador?
Bueno, entrenadores son muchos, pero bueno, no quiero enrollarme mucho. A mí un entrenador que me ha... Pero por el tema de la cercanía, de lo que a mí me ha enseñado y de la confianza que me ha dado, Salmerón y Estirique.
¡Hombre! Salmerón y Estirique.
Como compañeros, pues mira, uno lo vamos a nombrar por tercera o cuarta vez, porque lo considero, aparte de un gran compañero, una tremenda calidad. Yo, como he sido más bien también jugador de características técnicas más que físicas, a mí Jorge Peralta me ha gustado mucho. Michel, el actual entrenador de Girona, también. Fuimos compañeros.
Tú aquí, claro.
Álvaro Cervera también fue un gran jugador.
Álvaro Cervera.
Sí, también fuimos compañeros. Julio, por Dios, Julio, no se me podía olvidar, el gran central de la época aquella de segunda A, Julio, un grandísimo jugador. Y bueno, luego hemos tenido jugadores que luego han estado en primera, Calleja, por ejemplo, la verdad que se le veía muy buena manera, pero que bueno, y luego, pues bueno, ya a nivel ya hasta sentimental, pues todos mis grandes compañeros que son de aquí, de la tierra, que ahí ya es que sería injusto, porque les tengo un cariño a todos, tremendo, de verdad, es que los quiero muchísimo a todos, y sé que todos los que me puedan estar escuchando se van a dar por aludidos. Es decir, todos los que con los que he compartido esto, que ellos saben que son amigos míos, además les tengo un profundo respeto y admiración como deportista, como jugadores.
Tú que eres de aquí, que has jugado varios años fuera, ¿qué tiene Almería para que cuando sales siempre quieras volver, seas de aquí o no seas de aquí? Porque todo el mundo vuelve.
Sí, todo el mundo vuelve o quiere por lo menos tener algo aquí. Ya hemos tenido compañeros que se han comprado aquí sus claro. su casas para vivir o sus segundas casas, es verdad. O vienen de vacaciones, o sí, muchos, es verdad. Mucho, sí. A lo largo de estos 5 años, es verdad. Pues bueno, yo creo que en primer lugar lo que tiene es que ellos son inteligentes, ¿eh?
Hombre,
son inteligentes, claro, sí. Porque les gusta nuestra tierra, ¿eh? Y luego, claro, es que Almería, es verdad que también incluso cuando viajo fuera de España a cualquier sitio, al final yo concluyo que claro, el clima que tenemos, encima en la zona del sur, digamos, el carácter que tenemos los andaluces, la alegría, las ganas de estar en la calle, esa sonrisa, esas bromas, eso hace mucho. El clima, el hecho de que tengamos playa, tengamos nuestro litoral aquí en Almería.
Magnífico.
Entonces, yo creo que todo eso es, yo qué sé, el tema de los bares, las tapas, todo eso, de verdad, que lo hay en muchos sitios, pero es distinto aquí. Y un sitio similar que pude observar es Canarias. Es verdad que
sí,
Canarias, el año que estuve allí, lo vi muy similar a Andalucía. Uh-huh. Canarias también es muy buen sitio.
Que no se me pase, Sena. Me dijo Gorri que para desconectar un poco de la rutina y demás, se va con la familia a Guamarga. ¿Tú dónde desconectas?
Bueno, aquí en Almería.
Aquí en Almería.
Sí, bueno, pues a mí me gusta mucho pasear por el paseo marítimo. Y cualquiera de los sitios, sí, bien sea Guamarga, probablemente pueda ir en breve, sí. A Guamarga, San José, a Mojácar también me gusta mucho, que tengo allí familia. Prácticamente todos los años normalmente voy al menos una vez al año, si puedo. Sí, y es que son tantos sitios. Es que es verdad que Almería tenemos muchas calas, muchas playas, ¿verdad? Y conforme vamos descubriendo sitios nuevos, pues sí, pero que vamos, un sitio en concreto como puntual y asiduo, no es que tenga, pero todos los sitios que te comento y los que te quiere inventar son válidos para mí.
Totalmente. Bueno, increíble este podcast que hemos hecho con Sena. Y siempre digo lo mismo, pero es que es así. Cuando uno era pequeño y los veía jugar y está sentado aquí delante, pues hombre, se te ponen los pelos de punta porque son leyendas y son gente muy importante en nuestro deporte. Sena, muchísimas gracias, que nos veamos pronto y que siga así de feliz y de contento.
Muchas gracias, hombre. Yo también te veo muy feliz, ¿eh? Y muchas gracias por haberme invitado.
A ti siempre, Sena, cuídate.
Gracias.